En esta tarde les quiero alentar a través de la palabra de Dios que encontramos en Mateo capítulo 25. Es la parábola de los talentos. Y esta parábola nos recuerda que cuando regresamos al trabajo en la semana que entra, tenemos una tarea. Tenemos trabajo no solamente lo que el empleador nos pide que hacer, o a lo mejor la tarea que tenemos que hacer en nuestra casa. Hay trabajo que el Señor nos da, una tarea. Y hablé con el hermano Günther y me dijo, realmente este congreso es un congreso internacional. Tenemos hermanos de Alemania, tenemos hermanos de Canadá, aquí de Argentina, también de Brasil, y se me olvidó uno, yo creo. Chuck. Aquí, sí. Gracias. Buenos Aires, sí. Muchos lugares, hasta países. Y donde quiera que vemos, todavía hay mucho que hacer para el Señor. Tenemos una tarea, una obra que Dios nos da. Me recuerdo de un cuento que mi abuelo me contó cuando yo solamente era un hijo. Me contó que un muchacho estaba caminando rumbo a la escuela, pero estaba preocupado porque no cumplió su tarea. Se había divertido jugando con los amigos y tuvieron una tarde divertida, pero ahora en la mañana él no supo qué le iba a decir a su maestro. Y así caminando, él construyó un plan con cual él pensó que el maestro no le podría castigar por no cumplir su tarea. Cuando llegó a la escuela, le preguntó al maestro, ¿podría usted castigar a alguien por algo que no ha hecho? El maestro contestó, por supuesto que no, a lo menos si lo sé que él no lo ha hecho. Con una sonrisa en su rostro, el estudiante dijo, bueno, te tengo que decir que no he hecho mi tarea. Sabemos que no funciona así. Estamos responsables ante Dios de las cosas que hicimos y también de las cosas que no hicimos, que dejamos, que pudiéramos hacer, pero no lo hicimos. Y en esta tarde nos quiero alentar a seguir trabajando fielmente con las pertenencias de Dios, como lo encontramos aquí en este capítulo, para que seguimos. El reino de Dios sigue aumentando. Para que Dios nos encuentre como siervos, trabajadores, trabajadoras fieles, cuando Él vengará. Empezamos en San Mateo, versículo 14. Allí nos enseña que estamos trabajando con las pertenencias de Dios. San Mateo 25, 14. Porque el reino de Dios de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nos damos cuenta que aunque el hombre lo encomendó, todas las cosas todavía pertenecen a Él. Los siervos solamente fueron administradores de sus posesiones y sus bienes. Podemos ser tan atrapados en el pensamiento que esto es mío. Yo trabajé por esto y por eso puedo hacer lo que me da la gana con esto. Pero todo lo que tenemos realmente pertenece a Dios, porque todo lo que tenemos es una bendición de Dios. En Éxodo 19, 5, en Éxodo 19, 5, Dios dice: toda la tierra es mía. Toda la tierra. Estamos trabajando con los bienes de Dios, los bienes que Él nos entregó. Y les quiero alentar a seguir a cantar canciones tan, tan ricas, canciones con un mensaje que toca el corazón. Siguen usando esto para el reino de Dios. Es un tesoro que tenemos. Es algo que Dios les ha entregado para usar para su gloria. Pero aún pertenece a Él todos los talentos que tenemos. También nuestra casa, los talentos, el tiempo, el conocimiento, todo que tenemos pertenece a Él. El apóstol Pablo también dice que hasta nuestra vida no pertenece a nosotros. Pero también pregunta cuestiones muy pertinentes en el primero de Corintios 4, Corintios 4, versículo 7. Primero de Corintios 4, 7, ahí dice: ¿por qué? ¿Quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo te hubieran dado, que no te hubieran dado? Claro que tenemos que trabajar, hay que avanzar, pero las bendiciones que vienen, que tenemos, vienen del Señor. Muchas veces me recuerdo de mucha gente, por ejemplo, en Filipino, allí en esclavitud, trabajan más duro que alguien de nosotros y nunca tienen la esperanza a alcanzar lo que tenemos nosotros. Y por eso no podemos decir: es que yo trabajé por eso. Ellos trabajan más duro y no les sobra nada. Es una bendición lo que tenemos, lo que podemos usar. Y ahora también nuestra vida, como ya dije, 1 Corintios 6, versículo 19 hasta 20. 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida pertenece a Dios para darle la gloria. Y esto nos debe animar. Nos recordamos que no tenemos que trabajar por Satanás. Ya no pertenecemos a él, pertenecemos a Dios. Podemos trabajar por un dueño que nos ama. Si teníamos que trabajar por Satanás, él nos odia. Pero Nuestro dueño nos ama, nos da todo lo que necesitamos para cumplir la tarea. Y por eso es el deseo de todos los hijos de Dios: yo quiero trabajar, yo quiero cumplir, yo quiero que el reino de Dios pueda avanzar. Quiero usar los talentos que tengo para Él, porque todo todavía pertenece a Él. Y seguimos con versículo 15, ahí nos damos cuenta que estamos responsables ante Dios de acuerdo de nuestra capacidad. Versículo 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. Nos fijamos que los siervos recibieron no más, ni más ni menos, pero cada quien conformado a su capacidad. La responsabilidad que tenemos es muy diferente uno a otro. Pero todos nosotros, si estamos en la familia de Dios, tenemos una responsabilidad. No existe el desempleo en el reino de Dios. Cada uno de nosotros cristianos estamos en el ministerio del tiempo completo. No hay tal cosa como cristianismo del tiempo parcial. Y yo creo que nos tenemos que desechar de esta idea que está muy popular, que separamos nuestras obras en el sagrado y el secular. Porque en 1 Corintios 10:31, ahí nos dice la palabra de Dios que todo que hacemos como hijos de Dios, todo que hacemos cuando pertenecemos a Dios, debería estar para su gloria. 1 Corintios 10:31. Así es que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Las cosas que hacemos diariamente, los que a lo mejor nos parecen insignificantes, los podemos hacer para Dios, para su gloria. Una madre puso un signo en la pared encima de su fragadero. El signo dijo: servicios divinos se celebran aquí 3 veces al día. Es verdadero. Lavar los trastes lo podemos hacer por la gloria de Dios mientras servimos a nuestra familia. Una secretaria una vez dijo: cuando empecé a imaginar que Jesús está de pie detrás de mi jefe, mi trabajo ha cambiado. Tuve que hacer lo mejor de mí. Hasta las tareas de servirle un café se convirtió en una alegría. Y mi actitud cambió de arrogancia al respeto. O hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es una actitud que podemos tener, debemos tener. Leí de 3 hombres que estaban trabajando en un proyecto de construcción. Y alguien le preguntó al primer hombre: ¿qué estás haciendo? Y él respondió: yo estoy mezclando mortero para la construcción de esta pared, así nomás. El segundo dijo: estoy ayudando a construir este gran muro de piedra. Pero el tercer hombre respondió: estoy construyendo una catedral para la gloria de mi Dios. Nos damos cuenta, eran parte del mismo proyecto, pero su actitud cambió todo lo que estaban haciendo. El propósito lo hicieron para la gloria de Dios. Y esto también incluye cuando estamos reparando el vehículo. O tal vez para las hermanas en la casa, ayudando a los hijos, ser ama de casa. Todo es parte de lo que Dios quiere que hacemos para su gloria. Nunca piense porque usted no tiene tal y tal educación, no puede ser utilizado para Dios. El coro cantó una canción que mencionó el nombre de Moody. Y yo creo que vimos muchas veces de este hombre de Dios que Dios utilizó tan grandísimo. ¿Pero sabías que solo fue a la escuela hasta el quinto grado? Él no podía deletrear, tenía muy mala gramática. Y además, también habló muy rápido. El hombre común habla aproximadamente 160 palabras por minuto. Él hablaba a 230 palabras por minuto. Spurgeon observó en una vez que Moody era el único hombre que pudo decir Mesopotamia en dos sílabas. Así, tan rápido estaba hablando. Cuando Moody empezó a hablar, a predicar, en un congreso, uno de los diáconos le dijo: servirás mejor a Dios si te mantenías en silencio. No solamente una vez le dijeron esto, pero después que alguna otra persona le dijo que por causa de sus errores sería mejor que se quedaría silencio, le dijo: yo sé que hago muchos errores y me faltan muchas cosas, pero estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo. Y después de una pausa le miró al hombre y le preguntó: amigo, tú tienes una gramática muy buena. ¿Qué estás haciendo con ella para la gloria de Dios? A cada uno, lo que estamos capaces de hacer, esto es que Dios pide. Dios podía usar los discípulos, Lucas, el médico, Pablo, el teólogo, Pedro, el pescador, y te quiere usar a ti y a mí, donde quiera que Él nos pone. Y también quiero decir que hermanos y hermanas más ancianas a menudo se sienten empujados a un lado. Yo sé, en Canadá muchas veces me dicen: hermano, nosotros ya no podemos hacer mucho, solamente podemos orar. Y yo les digo: no lo digan así. Nunca digan solamente orar. La oración es un trabajo, una tarea muy importante en el reino de Dios. Oración no solamente es preparar para trabajar. Oración es trabajo. Y quiero decir, es un un labor muy difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Leer la Biblia por 15 minutos o quedarte de rodillas en oración por 15 minutos? Orar es trabajar. Cada uno de lo que estamos capaz de hacer, responsable de hacer lo que Dios nos ha mandado. Y también nos damos cuenta que estamos responsables de la obediencia, no de la magnitud. No importa cuánto podemos lograr, pero ¿qué llevamos con lo que nos ha confiado? La responsabilidad es diferente, pero igual de importancia. Todos somos miembros, si somos hijos de Dios, de un solo cuerpo y necesitamos uno al otro. Como llegué aquí en esta tarde, fue muy evidente que, gracias a Dios, mis piernas están trabajando y mis manos funciona. Estoy seguro que ninguno de ustedes me miraron y pensaron, wow, sus riñones están funcionando genial. ¿Por qué no? No se pueden ver. Pero una pregunta, ¿qué es más importante? Es igual, y tal vez podríamos decir que los miembros que están escondidos están más importantes. En Barre tenemos un hermano que ya no tiene una mano y todavía puede trabajar, puede funcionar. Es diferente, pero la importancia es igual. La obediencia es lo que Dios quiere. Cada uno a su propia capacidad. Y vemos en esta parábola que hay dos formas de trabajar con las pertenencias de Dios. En versículos 16 y 17. El que había recibido 5 talentos negoció con ellas y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otras 2. Estos siervos vieron a su responsabilidad, buscaron oportunidad y aplicaron fielmente lo que sabían de hacer. Nos fijamos que el que recibió 5 no alardeó o miró hacia abajo a los otros que recibieron 2 o 1. Tampoco el que tenía 2 no condicionó a el que tenía 5. Cada uno fielmente hizo lo que Dios le ha confiado. Y Dios dio el aumento. Se duplicó lo que se fue confiado en ellos. Cuando leo esto, me pregunto, ¿cómo puedo duplicar lo que Dios me ha entregado? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué quiere decir? Yo creo que si con la gracia de Dios puedo llevar a una alma al Señor, ¿no es doblar lo que Dios ha dado? Si oramos por un alma, ¿no es como ganar interés en el banco celestial? O si ayudamos a alguien para alcanzar almas. Ellos sirvieron diligentemente, eran fiel, hicieron lo que les daba mandado. No queremos hacerlo como el siervo que solamente recibió 1 talento, versículo 18. Pero el que había recibido 1 Hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor, el talento. Nos damos cuenta que él no tiró a la basura a la pertenencia de su señor. No lo abandonó a un lugar donde no sabía dónde estaba. Lo trató como un tesoro, como algo que no quería perder. Pero él escondió lo que él debería haber usado e invertido. Escondió lo que debería mostrar. Y esto es el mensaje para nosotros. No ocultes lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay que invertir en la gente alrededor de nosotros. Usar lo que podemos, o hacer lo que podemos hacer. Porque el día viene cuando vamos a estar enfrente de Dios, cuando Él nos va a preguntar: ¿qué es lo que hiciste con todas las bendiciones que yo te di? En versículo 19 nos dice, no voy a leer a las versículos por falta de tiempo, pero leemos que devuelve sin previo aviso el Señor. Aquí en esta parábola no lo dice así, pero la palabra de Dios nos dice que va a estar como un relámpago, sin aviso. Entonces, este pensamiento que Jesús va a venir, devolver, es un pensamiento que nos da alegría y si estamos un siervo fiel. ¿Cuándo va a venir? Ya hablé con muchos hermanos y hermanas y me dicen: no puedo esperar hasta que venga. No puedo esperar hasta que me puedo ir a ver a mi Jesús. Pero, por lo opuesto, si no estamos trabajando fiel, este pensamiento nos da temor. Que no venga hoy. Hay tanto que hacer. Pero va a venir. Y entonces vamos a estar en una de las dos categorías. La recompensa del siervo fiel. Lo encontramos en versículo 20 a 23. Otra vez no lo vamos a leer. Ya lo leímos. El que recibió 5 y el que recibió 2. Ambos agentes duplicaron las posesiones que dio el Señor. Ambos agentes oyeron la misma alabanza: bien hecho. O solo para oír estas palabras de la boca del Señor, cuando llegamos allí: bien hecho. Nos vamos a olvidar de todos los sacrificios que atravesamos cuando estábamos invirtiendo las pertenencias de Dios. Vamos a olvidar cómo la gente se reía de nosotros, tal vez. Nos empujaron a un lado. Vamos a olvidar que Él nos costó para servir a Él. Cuando Él nos diga: bien hecho. Y hay más. Ambos siervos, siervo escuchó: entra en el gozo del Señor. ¡Qué recompensa! ¡Qué ganancia! Nos imaginamos el siervo, el esclavo, está elevado a festejar con su dueño, con el maestro. No va a haber ni una sola alma en el cielo que va a pensar por un segundo que trabajar para el Señor en esta vida era vano. No le valió la pena. Lo van a ver. Que vale la pena servir a Jesús, se paga todos los días. Y por eso les quiero alentar, sigue adelante a trabajar, a hacer lo que podemos hacer, porque no queremos estar en la categoría del siervo perezoso. Él tenía tres excusas, si leemos versículos 24 y 25. Primero, él dice, usted es un hombre duro. Nos damos cuenta que los otros siervos no hicieron nada de eso, solamente él. Él tenía una visión equivocada de Dios, era arrogante, orgulloso de corazón. Esto expresa los sentimientos de muchas personas hoy en día. Que en su opinión Dios es duro, es cruel, injusto, no hace lo que ellos creen que Él debería hacer. Hablan como si Dios tiene que responder a ellos. Pero no, Él es el Señor, Él es el Maestro. Nosotros estamos responsables a Él, no Él a nosotros. Pero Él, este siervo perezoso, dijo, eres un hombre duro. Y además dijo, yo tenía miedo. Yo quiero preguntar, ¿miedo de qué? ¿De perder tu talento? ¿Perder miedo a fallar? ¿Miedo a invertir a sí mismo en las almas perdidas? ¿Miedo a perder tu reputación con tus amigos? ¿Qué fue la base de este temor? Claro, tenemos que tener temor a Dios, pero nos damos cuenta que el temor a Dios no frena, no impide nuestras obras, las aumenta. Nos ayuda a trabajar por Él, nos aumenta. La tercera cosa que dijo era, en mis palabras, a lo menos no te pierdes nada. Aquí tienes lo que tú me diste. No perdí ni un centavo. Yo nunca hablé contra usted y su iglesia. Recuerdo los sermones, puedo citar versículos de la vida, puedo explicar el camino de salvación, yo las tengo guardado. Pero, ¿qué hiciste con todas las riquezas que Dios te dio? Y la recompensa del siervo perezoso era, en versículos 26 a 30, él tenía que oír, siervo malo y perezoso. Qué indecible terror y angustia llenará cada alma que escuchará esto de Dios. Y también les dijo, convertir este siervo en la oscuridad exterior. Esto es el destino eterno para el trabajador perezoso. No queremos que esto suceda a nosotros. Por eso los quiero animar a trabajar, a hacer lo que podemos con todo lo que Dios nos ha dado. En Mateo 6, versículo 33, Dice Jesús: por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Que Dios nos da la fuerza y también el foco a tener el reino de Dios en el primer lugar en nuestra vida, a trabajar para eso. Una vez leí una poema que me tocó. Traducido será algo como lo siguiente: queremos hacer todo el bien que puede, por todos los medios que puede, de todas las maneras que puede, en todos los lugares en los que podemos, en todas las veces que podemos, a todas las personas que podemos, hasta que ya no podemos. Que Dios nos ayuda a seguir adelante, a ser siervos fieles, que un día cuando llegamos a la eternidad oímos: bien hecho, entra en la gloria del Padre. Que Dios lo dará. Amén.